Bienvenidos al único podcast con el mejor cast de fans poseedores de un vasto e interminable conocimiento de cómics, cine, literatura y videojuegos, unidos con el único propósito de entretenerlos e iluminarlos. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Bienvenidos al podcast más maravilloso de todo el universo. Yo soy Héctor de Monterrey y hoy está con nosotros Tabo.
Hola, aquí estoy yo, aquí troleando desde la calle.
Tenemos también a Solid.
Juan Rodríguez, transmitiendo desde el Pinball Arcade.
Y también nos acompaña Don Falange.
El Pinball Wizard desde Soho.
Ah, ok, nos acompaña el Pinball Wizard desde Soho.
Dijo Wizard.
Oye, eso suena así como que una tienda de videojuegos así para
super viejitos, pero
¿cómo se fue? Para hipsters, así como que
para hipsters, ya.
A mí me suena un superhéroe de Marvel de los 50, que parece que es el orinador.
Oye, ¿ya fuiste al Pinball Wizard at Soho? Es que ahí está, es lo último de 1980.
Es que mira, los pinballs son aún más viejos. Los pinballs son de los 30 y tuvieron su gran auge en los 70. Entonces, precisamente por eso, hay una canción de los Doors que luego un cover de Elton John hizo aún más famosa, que se llama The Pinball Wizard. Él es en el barrio de Soho y básicamente está diciendo: yo desde que era un pequeño muchacho siempre he golpeado la pelota plateada y dice un montonal de barrios de Soho y los he conocido todos, pero nunca en mi vida había conocido a un jugador como cuenta el Pinball Wizard. Básicamente el Pinball Wizard es un autista o algo, porque lo llama Don't Blind Deaf Kid. No es la mejor canción para hablar de integración, pero el punto es que lo admira porque dice que el tipo es buenísimo, o sea, rompe todos los récords y empiezan a preguntar cómo le hace, y yo no sé, I don't know, y ya y ya después da su explicación, dice: él no tiene distracciones, no se da cuenta de las luces ni los colores, él no tiene vista, él juega por instinto. Pero sí, hoy nos va a tocar hablar, seguimos con el PlayStation 3, y hoy pedí mano para hablar un poquito de una saga que yo conocí en PlayStation 3, o sea, los pinballs de videojuego. Ay, esa es.
Se tardó la madre en empezar.
A ver si no hacen copyright strike.
Bueno, ya, suficiente.
Sí, porque si no nos bloquean. Y fe de ratas, no son los Doors, es de Who.
Bueno, esta versión, hay una de Who, esta la que puse es de Elton John.
Es Elton John haciendo... hace un cover, pero la original es de The Who. Ajá.
Porque de hecho también me aparece con Taron Egerton, que hizo la Rocketman, la biografía. O sea, que tanto le gustó a Esteban.
Y de hecho, en los chats que nunca peones, cuando veo videos, también le puse a Chris un video cuando la cantaron en Glee.
Oh, mira tú.
O sea, es famosa. Y de hecho, Esteban me salió con toda su su flema. ¿Qué no sabías? La cantaron en los Juegos Olímpicos de Londres. Y me puso.
Oye, sí, pues, es de lo que vive Esteban. No, hombre, ayer en Adicta Visual, pues cuando hablan de los temas de Bond, hombre, sacó toda su pelomanía, güey. Sí, todos tuvimos a Paul McCartney y todos estos. Y...
Bueno, en la
también cosa... lo llamé públicamente, porque no nos ha mandado este byte.
Santo Cristo bendito, no me digas, Solid, que tienes un arcade física.
Claro que no.
Ah,
no hay imagen, pero me pasó a reducirla de tamaño. A ver, ahí lo corrijo.
Yo dije, bueno, es que con eso que luego tienes tesoros en tu casa, dije, ay, guay, se compró una.
Ahorita creo que está vendiendo a Walmart Estados Unidos al
pitch. Digamos que conmigo el pinball siempre ha sido lo que dicen en inglés, hit and miss. La mayoría de los tiempos es miss, o sea, que las veo y realmente las ignoro. Esa es la que puse ahorita, que tengo que darle también la imagen.
La nave espacial, Space Shuttle.
Sí, el Space Shuttle es uno de los que vienen las tantas compilaciones que salieron en el PlayStation 3. Estos fueron hechos por Williams en 1987. Y yo creo que yo estaba entre primaria y secundaria cuando la llegué a jugar por primera vez. Y realmente, o sea, yo la jugué porque a mí me gustaba mucho el programa espacial de la NASA. Me gustaban mucho los transbordadores. Yo recuerdo que en aquellas épocas en Sabritas llegaba...
¿No te asustó lo del Challenger?
¿Crees que no?
¡Órale!
Pues que como son cosas que de las que realmente estás muy desconectado. O sea, desconectado en el sentido de que no conoces a las personas.
Pero yo me imaginé que tenías así como que el sueño de ser astronauta.
Pues no sé, a lo mejor desde chico, pero digo, yo recuerdo que en Sabritas llegaron a ver algún tiempo por aquellas épocas.
¡Ah! Calcomanías, sí, es cierto.
Calcomanías de los ¿cómo les llaman? Los emblemas de cada una de las misiones espaciales.
No, y de hecho incluían fotos, o sea, era un álbum completo, no sé qué celebraban, algo celebraban. Y eran básicamente todos los grandes hitos de la historia espacial. O sea, cuando Yuri Gagarin llegó al espacio, cuando mandaron al Apolo, cuando llegaron a la Luna.
Sí, o sea, y digo, y a mí de chico me fascinaba mucho eso. O sea, yo creo que son de las cosas de nuestra época de si no eran dinosaurios, eran espacio, o si no eran vaqueros.
Eran las dos cosas.
Y me acuerdo cuando lo vi en uno de los pocos arcades que había en aquel entonces, me llamó la atención y me puse a jugar, y de hecho mis compañeros de secundaria, primaria, también se ponían a jugar. O sea, se me hizo muy entretenido el Space Shuttle. O sea, es, si pudiera comprar una máquina de arcade y tuviera dónde ponerla, esta sería una de ellas. Tengo muy, muy buenos recuerdos de esta máquina de pinball.
Bueno, ahora voy yo con la historia, con el origen secreto del Pinball Wizard Falange. La cosa es que fue en PlayStation 3 donde yo conocí como tal toda esta larga, 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 larga trayectoria de las máquinas de pinball, porque las dos empresas de las que vamos a hablar, básicamente, han preservado, porque conforme de por sí las arcades ya no existen como las conocimos, ya no es el mismo modelo viable. Hay un sistema híbrido en el que básicamente son restaurantes y bares, pero pues básicamente dependen de muchos factores que ya no involucran las arcadias como tal, y estas van a desaparecer. O sea, de hecho ahorita la pandemia le pegó muy duro a Japón. Y cerraron dos de las más antiguas arcades de Sega. Entonces, Japón era el bastión. Japón era donde se sostenían las arcades. Bueno, la cosa es esta. En el pinball es mucho peor. En el pinball, básicamente, los pinballs se fueron por la puerta trasera cuando llegaron los videojuegos. Entonces, si los videojuegos de arcade van en declive al rumbo a la extinción, los pinball per se ya tienen al menos una década o dos décadas que no se hacen. O sea, cuando se llegan a hacer son ediciones especiales, son cosas digitales. Entonces, incluso las que sí existen, las que tienen 20, 30, 40, 50 años, están destinadas a descomponerse porque no fueron hechas para durar tanto. Y eventualmente tienes el barco de Teseo, o sea, puedes estar reemplace y reemplace paneles y ligas y tornillos y microchips, y eventualmente, pues, ¿cuál fue el punto de estar restaurando una máquina si ya no es la máquina? Entonces, lo que hizo una compañía llamada Farsight Studios fue digitalizar... Bueno, primero compró la licencia de Williams, que para ese entonces ya había comprado... otra empresa había comprado las arcades de Williams, porque las arcades de Williams no deben... Warner, ¿no? No, es que es a lo que voy. Las arcades de Williams no deben confundirse con los pinballs de Williams. O sea, es como la marca Atari. O sea, se dividieron las propiedades... Y las Williams, cuando tú negocias para un pinball de Williams, no se lo compras a Warner, se lo compras a otra empresa que tiene las de Williams y las de Bailey y no sé qué otra empresa también te compraron. O sea, compraron todo su catálogo, pero no es el mismo catálogo de videojuegos que incluía el Williams de videojuegos. O sea, no es Mortal Kombat, no es NBA Jams. Esas cosas le pertenecen a Warner, pero no los arcades. Es muy complicado y eso, de hecho, le afectó eventualmente a Farsight Studios. Pero el punto es que en el momento en que Farsight Studios compra los derechos, básicamente va, fotografía estas máquinas, o sea, se pone en contacto con gente que tiene museos de pinball, les paga o les endulce el oído, la verdad no sé a qué nivel llega ese punto del desarrollo, pero el punto es de que logran desarmar una máquina completa, le toman foto a todo, la digitalizan y luego la recrean para los videojuegos. Para el momento en que yo lo conocí en PlayStation 3, los videojuegos, ya había videojuegos de pinball que recreaban pinballs reales. O sea, de hecho, el que comenta del Space Shuttle, el primer juego en el que sale es en PC y luego en una recopilación que estuvo en PlayStation 2 y en Wii, que se llama el Williams Classics. La cosa es que esa es Farsight, esa es la que le gusta a Solid. Esa recreaban muy bien los juegos antiguos de pinball y se esforzaban mucho en que se vieran bien auténticos. Esos no son los que jugué yo. Yo jugué los de una empresa europea que se llama Zen Studios. Ahorita no estoy del todo seguro si son de Finlandia o Polonia, pero un país de esos que termina en A.
Es un país, vamos a decir, de Europa Occidental, los que están arriba.
Sí.
Transilvania termina con nada.
Que eran más soviéticos que lo que le hubiera gustado a Ike, pero menos que la Unión Soviética.
Sí, termina en nada, Hungría.
Ahí está.
Hungría. Sí, ya ves, son de los mismos, sí.
Están en Budapest.
Son los que, oye, Hungría es el que ahorita es una dictadura, ¿verdad? Sí,
el que es el de Víctor Orbán, que ahí andan los derechairos bien emocionados, ahí van en sus entrevistas.
Ay, bueno, la cosa es que ellos dijeron, nosotros no queremos quedarnos en el pasado, queremos hacer cosas nuevas, queremos hacer un pinball superior. Y clamaron, y hasta la fecha es un desmadre, porque la verdad yo no sé quién tiene la razón. Haz de cuenta que los de Farsight Studios, los fans de Farsight Studios, dicen que ellos tienen el mejor motor de física, porque existe algo así. Los motores de física son básicamente cosas que recrean en la pantalla cómo las cosas rebotan, cómo las cosas chocan, cómo las cosas se mueven bajo gravedad. Entonces, aceleración y todo eso. Entonces, según los ultrafans de Farsight Studios, dicen que ellos son los que hacen más realistas. Según los fans de Zen Studio, dicen que ellos son los que hacen las físicas más realistas. Yo la verdad solo sé que cuando juego los de Fire Studio se siente como tieso, y los de ¿cómo se llama? Zen, la pelota se mueve a donde quieres que se mueva. Total, Zen Studios empieza en PC, Xbox, y crea Xbox 360, y sus cuatro primeros tablas, de hecho, son tablas perdidas. Son tablas que no ha podido regresar porque las tiene atoradas en las licencias. De hecho, solo me acuerdo de tres. No me puedo acordar cuál es la cuarta, pero las tres que recuerdo eran Ninja Gaiden, cuando el Ninja Gaiden de Tecmo acababa de salir. Entonces era el Ninja Gaiden Black, era Street Fighter, la Street Fighter 2 en un acuerdo con Capcom, y Exploding Miss, que es un juego indie. O sea, Mix Explosion, creo que se llama. Esos son los juegos que tenía para sus pinball. Esos no los conocí. Yo conozco ya el Zen Pinball, que ya estaba en su versión 2, se llamaba Zen Pinball 2. Cuando el PlayStation te ofrecía mes con mes, ya no es como, o sea, de hecho ahora están mejor. Ahora se quejan mucho, pero ahora los juegos del PlayStation Plus son mejores. Antes te daban mucha chicanería para atraparte a hacer otras compras, que fue lo que me pasó con los Zen. O sea, en el caso del Zen Pinball, en un mes de PlayStation Plus me dio una tabla de Star Wars y una de sus tablas originales de lo que llaman Zen Pinball Originals. O sea,
¿a qué te refieres específicamente cuando dices una tabla?
Ay, bol, es que no he acabado. Los pinball son tablas, tableros, así es como se les llama. O sea, un pinball es una mesa. Es una mesa, es un juego, pero a lo que voy es esto, es que pues, no son mesas cuando son virtuales, pero bueno, así les llaman, mesas.
Sí, porque tableros. En inglés es pinball table. Y pues table, o sea, yo lo único que...
Ay, sí, ya te imaginaste al pinball en un tubo girando.
No, o sea, los dos únicos usos que conozco en inglés de la palabra table es
mesa
y table, que realmente más bien lo usamos en México para decir que es un table
baile.
Uh-huh. Bueno, una mesa. Las mesas de billar eran el mueble completo. O sea, esta parte que nos está mostrando Solid en su foto es de hecho básicamente nada más la marquesina. O sea, el verdad mostraba la publicidad del juego, mostraba los marcadores, pero el verdadero juego estaba en la vitrina de abajo. Ahí era básicamente una pecera rectangular en la cual se llenaba de cachivaches para que la pelotita rebotara en todos lados. Usualmente tenía un tema y ese tema iba acorde a la física del juego. Que entonces el modelo que siguió tanto Farsight como Zen Studios era el siguiente: era el mentado free to play. O sea, bajabas todo el juego y eran gratis. Pero en esa época en particular, los de Zen Pinball eran básicamente demos con candado. O sea, era los bajaste, los puedes jugar por un minuto, y si te quedaste picado, tienes que comprar la mesa. Tienes que comprar la mesa. Entonces, cada mesa costaba, me parece que $5, ay, o ya costaba 10 como ahorita. No estoy del todo seguro, pero digamos que costaba $5. Y la cosa es que, pues si tú sumas todas las mesas, te sale mucho más caro que si hubieras comprado un juego de 1,300 pesos. O sea, estamos hablando que tener las 20, 40, 30 mesas son inversiones de al menos $2,500 para arriba.
Ay, no.
Por esa razón, yo no compré más allá de lo que me regaló PlayStation Plus. O sea, el PlayStation Plus me regaló una mesa de Star Wars y una mesa de las normales del Zen Pinball. Pero con eso tuve. O sea, yo conocí a los pinballs porque aquí en Guadalajara yo fui muy afortunado. O sea, me tocó... Ahora sí que una coincidencia de mi vida me permitió disfrutar de una distracción, de un nivel de entretenimiento muy superior a muy bajo precio, simplemente por donde fui a vivir. No sé si ustedes están familiarizados con el concepto de allá de la Ciudad de México de Perinorte, el Perimágico.
Bueno.
Ok. No, pues sí, ahorita no está ningún chilango. Bueno, a ver si en sus...
Eso es racista, ¿eh?
A ver si en sus estados existe lo que existió aquí. Imagínense un Showbiz Pizza Fiesta. Ese sí lo ubican.
Lo conozco, pero nunca he tenido aquí. Nunca he ido.
Bueno, ustedes son norteños. ¿Un Chuck E. Cheese?
El Showbiz ese había aquí. El Chuck E. Cheese ese es gringo.
Por eso. ¿Cuál de los dos ubican? ¿Los dos?
Los dos.
Yo el Peter Piper Pizza y el Chuck E. Cheese. Yo preferiría el Peter Piper Pizza.
Bueno.
¿Qué? Está hablando en chino.
Base. básicamente estaba un restaurante, salón de eventos, que tenía animatrónicos, hacían pizza y metían unos cuantos juegos, de feria y muchas maquinitas, muchas maquinitas. Fueron muy populares en los 80. De hecho, el que fundó el Chuck E. Cheese creo que era el dueño de Atari. Pero la cosa es que cuando aquí, a 7 minutos en auto de mi casa, abrieron Chicos y Familia, ya era 1995. O sea, ya era un concepto que ya iba en declive, que no era precisamente una franquicia ganadora. De hecho, Chicos per se no era una franquicia de nada. O sea, era local de aquí, y la única razón por la que construyeron aquí es porque esta plaza estaba recién construida, estaba completamente abandonado, todo esto eran, llanos, o sea, ya no, ya ahorita son casas y casas hasta donde llega la vista, pero eran llanos, veías las maiceras, o sea, los campos de cultivo, y veías, las vacas pastando, o sea, eso era lo que era toda la carretera que llevaba desde mi casa hasta esta plaza que estaba en el puro periférico. Entonces, yo me fui a vivir a un club campestre.
Pobre falante.
La cosa fue que estoy dando esta especificación, te estoy creando este contexto para que se den una idea de lo que significó que llegas a un local de estos y es la primera y última vez en mi vida que conocí arcades nuevas. O sea, lo que hicieron los dueños de ese negocio fue comprar saldos, o sea, de los que están en bodegas, porque si ustedes investigan la historia de las maquinitas van a descubrir que en realidad se hacían relativamente pocas, eran 300,000, 30,000, 10,000, 15,000 unidades, o sea, no eran de millones, o sea, parecía que estaban en todos lados, pero realmente nunca se hicieron tantas, y aún así, como no se hacían tantas, muchas de ellas nunca se vendieron, entonces, cuando llegaba el momento de comprar por lotes, era relativamente barato para alguien que quería iniciar un negocio de esos, comprar cientos de máquinas que estaban literalmente nuevas, o sea, de que habían salido de la fábrica y habían quedado encerradas en cajas de madera por 5, 10, 15 años. Entonces yo de hecho, me voy a desviar un poquito, pero yo de hecho vi muchas cosas que juraban otras personas eran leyendas urbanas, como el famoso gabinete de 6 personas del arcade de X-Men.
Yo sí lo alcancé a ver.
Yo también lo vi en Estados Unidos.
El de Konami, o sea, existía el de 4 y el de 2, pero el de 6 no era tan común.
Sí lo alcancé a ver en una plaza aquí.
El de Saturday Night Live Mind Master, también el gabinete de 2 pantallas para jugar 4 personas al mismo tiempo. Cosas así. Los clásicos juegos de dispárale a la pantalla que usaban LaserDisc como el Dogma Cree, o sea, esos juegos, o sea, unas mendigas monstruosas. Y entonces conozco por primera vez las pinball físicas y ahí me viene un trauma. Nunca las pude jugar. O sea, el pinball era una máquina, no sé por qué, que al adulto no le daba miedo jugarlo. Y siempre era quítate aquí, chamaco baboso, y deja de estar molestando.
Pues es que el pinball todavía creo que empezaron en los bares. En los bares de ahí de puro chupe, donde no había chamacos.
Sí, y de hecho en Estados Unidos varios estados los tenían prohibidos porque los consideraban máquinas de apuestas. Y ahora que me ha dado por coleccionar los virtuales, yo veo que tienen una leyenda que dice para recreación únicamente.
¿A diferencia de?
Pues que la ley los prohibía porque aparentemente se consideraba apuesta, o sea, creían que eran literales máquinas tragamonedas y que la gente apostaba sobre quién iba a tener el score más alto y de ahí se sacaba dinero. O sea, los ponían al mismo nivel que una ruleta o un ¿qué otra máquina es así que no sea un juego, sino que es una máquina?
¿La tragamonedas?
La tragamonedas. La palanquita.
Como le dicen los españoles, las tragaperras.
Las tragaperras. Entonces, ahí, ese fue mi trauma. Y ya más, porque estamos hablando que 10 años después se va en declive ese negocio y lo primero en ser vandalizado son las máquinas de pymes. O sea, porque es relativamente fácil romper un cristal y robarte cosas. O sea, Adolfo, que no está aquí, siempre me platicó que él que iba a ese esto siempre tenía así como curiosidad de ver cuándo iban a vender la de los Simpsons. No la vendieron, simplemente un día la rompieron y se llevaron las partes.
¿Pinball de los Simpsons o la arcadia de los Simpsons?
Pinball de los Simpsons, la de Data East. Data East hizo un pinball de esos. Ya sacando ese mi trauma de que nunca los jugué, el jugarlos virtualmente, o sea, me hizo... Ay, Dios. Me volví un adicto, o sea, Tavo y Solid, que tienen mi tarjeta de virtual de cuánto tiempo paso jugando en el Switch, pueden ver cuántas horas le he dedicado al pinball. O sea, creo que
A ver, nada más ahí rápidamente un saludo a Juan Pablo, que está ahí en el chat, y también Edith, que dice que perimágico, que directo a su infancia. Ella sí recuerda.
Qué bueno que sí te acuerdas, ok.
Y de hecho también Edgar Pérez también está ahí y dice que él también lo recuerda, que él vivía cerca de Perinorte, relativamente.
Pues ahí está, hagan de cuenta que yo vivía en la versión chiquita y jalisciense de Perimágico.
A ver.
Mejor ni digo las horas, porque si no, no te quiero olvidar.
De un norteño ignorante, es Perimágico porque estaba ya por Perisur.
Por Perinorte, tenemos tanto Perisur como Perinorte.
Yo no sabía que existía Perinorte.
O sea, es periférico norte y periférico sur. Hay periférico norte y periférico sur, porque el periférico es literalmente una periferia. Es un círculo que le da la vuelta a una ciudad.
Pero es
el tipo de los 80s.
Es el tipo de cosas como, por ejemplo, un dorito. O sea, no existe un doro que es más gigante. O sea, aunque la misma palabra insinúa su existencia. Así, si existe un perisur que todo México conoce perisur, eso inevitablemente también implicaba la existencia de un perinorte.
Y es que es específicamente, es que hay que especificarlo. Perisur y Perinorte son plazas, o sea, y se llaman así porque están colocadas específicamente en el final de Perinorte, de Periférico Norte y de Periférico Sur. Y de hecho, para que te des una idea, Perisur es hacia donde vive Fermín, hacia donde tú fuiste a comer carnitas.
El nombre en
Calimán.
Calimán.
Ándale.
Ok.
Estoy checando en el Switch y dice que el Pinball FX3 Falange lleva 120 horas.
Ay, yo no quise decirlo para no balconearlo. Ya para que lo andes diciendo.
Déjamelo balconear en el Monster Hunter Rise. El Monster Hunter Rise dice 260 horas o más.
Eso no es nada.
No, yo sé que no es nada, o sea.
No, pues ¿cuál era el que tenía así de como 1000 horas?
El Monster Hunter, pero de PlayStation 4.
Es que apenas tiene 3 semanas con el Monster Hunter, así que no digo más.
Está diciendo Edith que era como su feria de Chapultepec, es chiquita.
No, es que estaba padrísima. De hecho, yo solo la fui a ver una vez. Básicamente les rogamos a mis padres, mi hermano, por favor, llévanos a Perinorte, porque Perinorte estaba bien lejos. O sea,
¿Nos llevas
a Montesplash. y de hecho, nada más para que sepan, quien me convenció de ir a Perinorte fue Lalo y Lagrimita. O sea, los mismos que decían, vamos, es divertido, porque qué barato. También les pagaron para hacer un comercial a Perimágico.
Las cosas que uno se entera.
No, y de hecho, nada que ver con mis chicos y familias, porque ese era el nombre del negocio de aquí. O sea, Perimágico era inmenso, tenía un monorriel, tenía una mini montaña rusa, una rueda de la fortuna, el que le llamaban el autobús mágico, que básicamente se eleva como 5 metros, hace un chicotazo y luego vuelve a bajar lentamente. Y de hecho me acuerdo que tenía una de las primeras máquinas de realidad virtual que estaban con acceso al público. Te cobraban 20 pesos de 1997, o sea que era un dineral, para jugarlo por un minuto, o sea, si en ese minuto no encontrabas más vida, o sea, había paquetes así virtuales que tenías que agarrarlos, se te acababa la vida y morías. No, ni lo jugamos.
Ay, no.
Pero bueno, ¿por qué a Falange le encantan tanto los pinball? ¿Por qué se volvió un adicto al Pinball FX?
Todos esperamos esa respuesta.
Yo les dije, si lo pensaban un poquito, no iba a tener un gran misterio.
Tal vez no queríamos pensarlo.
Para mí el pinball es el significado de la vida.
Ay, Dios.
¿Es el 52? ¿O qué número es el de...?
Es la respuesta de todo.
Sí, pero si es el 52 o qué número era, ya no me acuerdo.
¿44?
Sí.
El de Doug Adams, sí. Héctor.
Sí, 42.
42. Bueno, o sea, ¿por qué es el significado de la vida? Porque para mí, mi mente es muy caótica. Mi mente, o sea, yo sé que eso que dijo Solid, multiplíquenlo por 10 y llévenlo a la novena potencia y magnifíquenlo todos los días de su vida. O sea, cuando todas las personas te dicen que no saben qué hacer contigo, que no entienden para qué veniste a este mundo, que no hay manera de comprenderte.
Veniste para estar en Crónicas del Multiverso.
Único y especial.
Con tus amigos. Sí. Pero bueno, continúa.
El pinball es un resultado para mí de la pregunta. O sea, la pregunta es, ¿qué carajos, cómo carajos te mueves en la vida cuando no tienes una dirección, cuando no tienes un rumbo fijo, cuando no sabes a dónde vas y parece que solo estás rebotando de un lado a otro? Y es que resulta que los pinballs solo son caóticos en apariencia. O sea, los pinballs son de hecho un desarrollo de ingeniería muy avanzado, en el cual todo tiene una razón y un porqué, pero tienes que memorizar los patrones y tienes que identificarlos. ¿Alguna vez vieron ese episodio de Los Simpsons donde Lisa le enseña a Bart a triunfar en el minigolf aprendiendo geometría?
Sí.
¿No es de las primeras temporadas?
Es de las primeras, de los más básicos.
Es de las buenas, ¿sí? De las buenas, de las que a la gente todavía le gusta.
La época de oro. Bueno, esencialmente ese es un pinball. O sea, un pinball tiene reglas secretas que solo puedes dominar si le dedicas tiempo y paciencia. Tiempo y paciencia. Es la única manera de mejorar en el pinball. O sea, no es un juego de reflejos, no es un juego de inteligencia, es un juego de paciencia, es un juego de observación. Siempre me confundo de cuál es cuál. Dicen que, por ejemplo, si lo estoy diciendo al revés, que me corrija Héctor, porque Héctor usualmente es el que se aprende bien esas cosas, que dicen que jugar ajedrez realmente no tiene mucho chiste, porque el ajedrez es un juego de concentración. Pierdes la concentración o tu oponente pierde la concentración y ahí se quedó todo. Que el chido son las damas.
¿Eh? ¿Las damas?
Bueno.
Sí, así. Bueno, nada más rápido estoy diciendo
que mejor Yu-Gi-Oh.
Se puso este programa, que dice que también pasó horas en el pinball de Windows, que lo jugaba en la computadora al trabajo de su mamá en los veranos.
Ay, güey, ese Windows, ni me acordaba.
Era Space algo, ¿verdad? El de Windows.
¿Cómo?
Era también Space algo, ¿no? El de Windows.
El de Windows el de Windows se llamaba así, Windows Pinball, y me parece que tenía tres tablas. Ahorita revisemos.
Yo nomás creo que jugué el de Kirby y el de Pokémon Rubí Zafiro con Rumble.
Ah, ese juego yo sí lo jugué mucho. Jugué el de Pokémon Yellow, el Pokémon Pinball de Game Boy Color y el Pokémon Rubí Zafiro.
Pues nomás tenía dos tableros, eso se me hacía
dos feo. Tableros nada más. Y la verdad, ahí la diferencia es que esos tenían física de videojuego. O sea, realmente tenían sus propias reglas. Y y me gustaba, pero nunca me dijo, yo puedo jugar un juego como eran antes, con la pelotita. Y te digo, llega el Pinball FX, Space Cadet, era el que
dice. 3D Pinball Space Cadet, está confirmando Edith. O sea, pero está diciendo que ese no era un verdadero pinball, Falange.
No.
O sea, porque no tenía la verdad era física. O sea, y tú lo
entiendes. No. De hecho, yo nunca jugué pinball de Windows, así que no te puedo decir. Yo estaba hablando específicamente.
Del otro.
sí. Del pinball de Pokémon. Y también jugué pinball Mario, o sea... Y
el de Kirby no tenía la particularidad de que como tenía rombos lo podías jugar así.
No, no, no confundas, ese era otro. Ese era Pinball Tilt, que era básicamente mete la canica en el hoyo. Ese era el juego de Kirby. O sea, y el pinball de Kirby era un pinball que pues también lo alteraba, porque pinball Kirby al poder flotar pues podía hacer cosas como de repente en lugar de caerse se salvaba.
Entonces me está diciendo que Mario Golf y esos no tienen la física del verdadero golf.
Tania nos regañó la otra vez diciendo que efectivamente, que de hecho cientos de miles de personas fueron a jugar golf y se decepcionaron terriblemente.
¿Cómo que se decepcionaron del Mario Golf?
No, se decepcionaron de jugar golf de verdad y descubrir que no es tan divertido y que no puedes lanzar la pelota así con todas tus fuerzas.
Es que ese es el secreto que hablamos en esa ocasión, el golf es bien aburrido.
Y Mario lo hacía bien divertido.
Oh, sí. Es que no vieron el capítulo de los Simpsons donde Bart pidió Apocalipsis ahora y le dieron el de...
El mejor juego del mundo, sí.
El de golf.
El golf de Lee Carvalho.
Pero mira, Héctor, sabemos que forja el carácter. O sea, tu nuevo gobernador y tú llegaron es muy cierto. Lejos. Porque pues, iban ya, a acompañar a sus papás a jugar golf.
Porque nos levantaban los domingos a jugar golf y ahí a cargar los palos, pero
no. Ay, ya aparté mi simulador de Samuel García para el Switch.
Bueno, pero ya dicho eso, y regresando a la metáfora inspiradora, es eso. Entonces, para mí, jugar pinball me relaja mucho porque básicamente me pone en la zona. Porque básicamente es donde digo, o sea, ok, este es un problema, no lo voy a resolver viendo cómo, o sea, no lo voy a resolver pensando en cómo resolverlo. Voy a ver dónde me lleva la pelota y voy a encontrarle un patrón. Y una vez que encuentre un patrón, me voy a aferrar a ese patrón hasta que obtenga una estrategia ganadora. Y si te suena cómo actúo en la vida real, es así. O sea, tú siempre lo has dicho. Discutir conmigo es un asunto de necedad. Bueno.
Que alguien se da.
No es exactamente lo mismo porque, pero el punto es que ahora me voy a imaginar
Ya sé que no es exactamente lo mismo. Solo quiero que te centres en ese punto. Si yo discuto enfocándome en encontrarle un punto débil a un argumento, ahora imagínate que toda mi vida me he enfrentado a la vida buscando una rendija por donde meterme.
Go on.
O sea, porque esos son los pinballs. O sea, los pinballs son decenas de elementos que a veces nunca los vas a tocar. O sea, hay una rampa que me ha pasado precisamente en esas 170 y tantas horas. Le doy vueltas y vueltas a una mesa y no necesariamente voy a tocar una parte completa del mismo tablero que he estado jugando. Hay veces en las que nunca vuelvo a llegar a esa parte, nunca vuelvo a subir la rampa, nunca vuelvo a tocar los bumpers, nunca vuelvo a llegar a abrir, porque esas cosas, ya sean mecánicas o virtuales, Ya para el final eran bien avanzadas. O sea, estábamos hablando de que se abrían rampas sobre rampas, se movían unos muñequitos. Esas cosas me encantan porque, y curiosamente, cuando yo estoy ofuscado y yo los juego, usualmente libero todo lo que traía, todas las telarañas que traía en la cabeza, y algo que me parecía muy complicado, muy difícil, ya le encontró una solución. Y por eso me gustan mucho, pero esencialmente realmente no estoy analizando nada, estoy literalmente aferrándome al tablero, rebotando de un lado a otro, como en la vida.
Ok.
Bueno, yo te dije que tú querías saber, ahora no te quejes, ¿eh?
No me estoy quejando, pero tal vez a lo mejor un mejor avatar sería, en lugar de Ben Grimm, una pelotita de pinball.
Es que son ambas cosas, porque recuerda que Ben Grimm es esencialmente, que lo que siempre he dicho, ¿a poco no te suena un falange? Ben Grimm es un tipo bien quejumbroso que hace berrinches por lo mal que le ha ido en la vida, pero muy en el fondo él sabe que ha sido afortunado en muchas otras maneras. O sea, y entonces esencialmente es un drama queen. Le gusta quejarse por lo que no tiene, pero sabe apreciar lo que tiene. Y oye, y mi doglange que vuela, y mis alpacas, y mi gigantesco roble, o sea, todo eso serán metafóricos, pero son parte de lo que me enriquece.
¿Tienes alpacas?
Ah, es una broma que han inventado estos, o sea, haz de cuenta que mi casa mide entre 50, oye, mi casa tiene el tamaño entre el Parque Chapultepec y el Central Park, tiene entre 3 o 4 pisos, o son 50 pisos y un penthouse. O sea, dicen que voy al baño necesito un carrito de golf.
No, no cuando vas al baño, está ahí, pues siempre está la señora. Pero cuando vas de un ala a otro, sí necesitas o el carrito de golf o el monorriel, dependiendo de las distancias. Y eso es si es dentro del mismo parte del complejo. Alguna vez, cuando tienes que ir por Doglange, pues ya está lejos. Y también ahí, obviamente, es una casa de huéspedes, donde se quedan pues, todos los parientes famosos, como por ejemplo la ganadora del Oscar, tu tía Jessica Lange. No lo había
agregado. Resulta que no era Lange, era Lange.
Era Lange, Jessica Lange.
Hey, pues ya tienes ahí base para cuando nos invadan los zombies.
No, cállate, aquí lo han convertido en todo. Aquí quieren que venga a tocar Nightwish. Aquí.
Siempre que no se podía porque es considerado patrimonio de la humanidad. Todo lo que son hay muchas especies porque precisamente el gran Lange está en medio de la propiedad.
Y luego no le gusta que yo me robe la idea. Cuando le dije que aquí se filmaba el Mandaloriano, me dijo que no sea mamón.
Necesitas desierto para eso.
No, pues no ves que usamos las pantallotas esas.
Uy, uy, uy.
Pero sí, o sea, entonces el punto es de que ya me voy a saltar a 10 años al futuro, o sea, jugué cientos de horas solo esas dos tablitas y ya llega el Switch, y en el Switch descubro que te permite, eso ya lo hablaremos cuando llegues a Switch, pero nada más para terminar con la saga de los pinball. Descubro que el Switch te permite jugar en vertical, o sea, y en lugar de tener una versión limitada.
Eso empezó toda una búsqueda por un brazo que pudiera girar y no son particularmente fáciles de conseguir, porque al parecer el tener una tele en brazo en posición vertical no es algo muy común.
Que le interese a la gente.
Monitores sí, o sea, monitores de computadora sí, o sea, eso sí, hay brazos para eso, pero los computadoras no tienden a ser 42 pulgadas, o sea, que le falange. Así que ahí empezó una larga búsqueda por eso.
Permiso para mostrar. Ya tiene rato que no la mostramos.
A ver, Nadal, que se vea cómo se mueve. Déjame nada más.
Si puedes ponerme en cómo se llama, en modo que el público vea, pero si no, voy a permanecer hablando. El anterior brazo, de hecho, se terminó desprendiendo, así que compré una más sólida.
Da miedo. Magia negra,
estimado público, el hermoso Julio nos está mostrando una gigantesca pantalla de 40 pulgadas que volteada ya parece un tapetote.
Fascinante. ¿Puede usar como pantalla adicional para la computadora o nada?
¿Mande?
Con un cable suficientemente largo, sí.
De hecho, lo he hecho, ¿no? ¿Te acuerdas cuando les puse mi gigantesco póster que hiciste tú de Chronicles?
¿Pero qué? ¿Ese no lo pusiste en el PlayStation o en alguna consola?
No, conecté con un cable de la computadora y la convertí en mi tercer monitor porque... Sí. Porque de hecho tengo dos monitores y el segundo monitor
también está vertical.
Y la única única razón por la que no me quedé con ese monitor para jugar videojuegos es que no se podía. O sea, pinche Mac, la versión de Zen Pinball, que además es más cara, no te deja usar el portátil, solo te deja usarlo en Steam de Windows, desgraciados. Y luego además tampoco la podía conectar a mi Switch porque por comprarlo por barato nunca me fijé que no era HDMI.
Es la entrada de VGA.
DisplayPort.
No,
oye, pues sí. y luego después se enfrentó a un montón de la física exactadora en el Zen Pinball, porque tenía un brazo extendible. O sea, y cuando extiendes el peso, tiene más fuerza en lo que está atornillado a la pared, y que se vino con todo el tonto y la pared.
Sí, imagínense. Eso de tener más de un monitor son lujos que yo no conozco.
Este no es propiamente un monitor. Este es una televisión, pero el lujo de la televisión es que pueda girar. Es una televisión.
No, sí, eso sí lo entendí, pero me refería al hecho de que ustedes comentan que tienen más de un monitor y esos lujos yo no los conozco.
Es que en parte, Tania, es que tú le has dedicado tu presupuesto a otras cosas. O sea, cuando decides no comer un par de semanas y buscar monitores viejos, este monitor del que hablo, que es un segundo monitor, me costó $1,000. Y no era precisamente ya la última tecnología cuando lo compré.
Vamos a ver, subestimes los motes de piedad.
No es retina, ahí sí puedes ver los píxeles. O sea, cuando estás en la Mac ahí directamente, pues ahí sí no ves los píxeles, pero ya voltas a la otra y dices, no, pues ahí sí. Ahí están los píxeles.
Pero me sirve para lo que quiero, que leer cómics, porque era más barato que comprar una tablet.
Oh. Okay. ¿Cómo leer un cómic ahí de ese tamaño? ¿Es demasiado mover la cabeza?
No, porque para algo tengo mi... Mira, estoy aquí. O sea, para algo mi patrocinador me dio mi silla de rueditas.
No, pero, o sea, nada más por el punto de que está...
Espérate, tú dices que hacer esto. O sea, ¿sí? ¿A poco tú no eres de los que se queda con el cuello quieto y mueve los ojos de arriba hacia abajo?
Sí, pero si no, en algo de tamaño cómic.
Pues esto es del tamaño cómic, es como un cómic de Asterix, es como un cómic europeo.
Esas son cosas que Héctor no conoce, esos son lujos que Héctor no conoce.
Grábate un día viendo para que veas que cómo vas a estar mueve la cabeza.
Bueno, voy a checarme, a ver para... ¿Y qué me das si te equivocaste?
No, pues nada.
Ah, mira tú. Bueno, pero sí, esto de acá fue una aventura. Lo peor es que cuando dice Héctor que se desprendió mi brazo, la peor parte de todo, o sea, lo que realmente me dolió es que había durado un año completo en la pared y no tenía Switch. Y ya cuando compré Switch, se cayó.
Entonces, lo que pasa es que fue precisamente por eso. Ya cuando ya tenías el Switch y ya lo ibas a mover, es ahí cuando ya el brazo dijo, oye, así no funciona el
torque, yo no sirvo para esto.
La pared dijo, me voy de aquí como Wong en el corto, en todas sus apariciones, y dice que ve alguna situación y dice, no sabes qué, yo me voy de aquí, yo tengo otras cosas que hacer.
Bueno, pues así, eso fue lo que sucedió. Entonces, ya investigué mejor, ahorré, esperé otro mes y medio y salió este, que esencialmente no tiene brazo. Es una base fija a la pared, no te da mucho espacio para maniobrar. De hecho, antes de instalarla debes cerciorarte que todos los cables estén conectados, porque no da oportunidades de, chin, ahora voy a poner otro cable y quitar este. No se puede, tienes que desmontar toda la televisión. Pero así como está, ya lleva más de 4 meses y yo bien feliz. Porque sirve no solo para pinballs, sirve para shooters y para uno que otro juego prófugo del celular que termina en Switch. Pero sí se cuenta con los dedos los juegos que realmente usan la versión vertical, y por eso mismo esencialmente es una pantalla para pinballs. Y ya que estoy en eso, y es, si alguna vez quieren hacer la inversión, cerciórense que pueda girar hacia la izquierda y hacia la derecha. O sea, que tenga el... O sea, hay unos que dicen que son 360 grados, pero cerciórense que tenga el giro de 90 grados a la izquierda y 90 grados a la derecha. Porque nunca se han puesto de acuerdo con los estándares y
cada
compañía entiende vertical, portrait mode, ¿cómo le llaman? Tate, a su manera. Entonces, hay empresas que le ponen los dos lados, hay empresas que solo le ponen hacia la izquierda, hay empresas que solo le ponen a la derecha, y lo que menos van a querer es haber invertido y montado una televisión para que luego resulte que se va a ver al revés.
Ok. Vale, tengo una mala noticia, Falange, ya hay grip para Switch, para que los veas en vertical.
No es mala noticia, yo sabía desde un comienzo. Pero señor Tavo, si voy a agarrar ya una pantallita de 20 centímetros, ya me voy a lo grande, ¿eh?
Es para la portabilidad, para jugar pinball fuera de casa.
Pues sí, pero yo no salgo de mi casa, así que ¿cuál es el punto? No voy a jugarlo sobre la cama.
También, sobre la cama, en el baño. En el jardín.
Ya cuando hablemos del Switch, hablaremos de todas las ventajas que tiene estar en todos lados. Menos en el sistema de transporte público.
Ay no.
Ya te dio medio, ¿verdad?
No, ahí no está con ni el celular.
Ahí ese día sí sintió medio.
Ese día Tavo conoció el verdadero terror.
Sí, lo bueno es que no agarro transporte público. Bien chico aquí el rancho.
¿Todo en bicicleta?
Todo está a distancia.
¿A pie?
Pero todo me queda cerca, paseando en mi sitio, transporte público.
Bueno, pues sí, entonces ese es el punto. O sea, y ya cuando lleguemos al Switch, a lo mejor revisitaremos los pinballs, porque básicamente ocurrió algo bien. Pues ocurrió la gran guerra de los pinballs. O sea, Far Side Studios llegó a tener 64 mesas de pinball de Williams, de Bailey, de Botlet, creo que se llama. Goblet. Y pues todo parecía felicidad en el mundo del pinball. O sea, Zen Pinball tenía sus pinballs originales, Farsight tenía estos. Luego surgió una compañía llamada Sacaría Pinball, que fueron a otro país de Europa a sacar tablas de pinballs que aparentemente solo existían allá. Ya había mucho pinball. Y sas culebras, hace como 4 años, Farside Studios anuncia de un día para otro que perdieron la licencia de Williams y Bailey. Eso entonces los deja prácticamente sin nada. O sea, pierden de un día para otro como 40 tablas. Y Zen Pinball y Zen Effect, Zen Studios, obtiene los derechos y empieza a rehacer, porque no son las mismas que hizo Farsight. Vuelve a sacar de una por una las que ya había sacado Farsight, pero con su propio motor gráfico. Y como les dije, hasta la fecha es una discutidera de qué motor gráfico es mejor, qué motor de física es mejor. Yo tengo, gracias a la magia de la emulación, los que tuvo en Wii U el Farsight, y los comparo con los que tiene el Pinball FX, y me gustan más los de Pinball FX, o sea, la verdad.
Pensé que ibas a decir al revés.
No, es que
¿cuántas mesas dijiste que tenían de pinball los de Farsight?
En su mejor momento tenían más de 68, estoy casi seguro. Bueno, chance en PC, pero yo solo te hablo de lo que llegué a jugar en Wii.
Ah, ok. Aquí vienen varias plataformas. En PlayStation 4 prácticamente viene o venía todo. Hay de una empresa que se llama Alvin G and Company. Nunca he escuchado de ellos. Tienen 2 metas. De Bali Midway. Bueno, antes era nada más Bali. Como tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 20, cabrón. Vamos a ponerle que son unas 26. Y si mal no recuerdo, la mayoría de esas tenían licencia. Hay una que es Attack from Mars, Creatures from the Black Lagoon, Doctor Who, Elvira and the Party Monsters, The Annapolis 500.
Ah, porque esa es otra. Hacer pinballs virtuales es caro porque esencialmente se pagan licencias obvias y no obvias. O sea, las obvias son cuando está basada en una propiedad. Ok, o sea, por ejemplo, y de hecho tienen que a veces darle la vuelta a la tuerca porque simplemente luego no se puede. La de los Locos Adams, por ejemplo, tuvieron que cambiarle la cara a Lucas o el tío Fester porque no pudieron llegar a un acuerdo con Christopher Lloyd. Por otro lado, cuando en el caso particular de Zen Studios, cuando hicieron el Volver al Futuro, ahí sí le pagaron a Christopher Lloyd. O sea, entonces no es que no se pueda, sino que a veces se pide más dinero del que los estudios tienen. Pero eso es lo obvio. Lo que no es tan obvio es que, como les decía, que estas cosas son cientos de elementos de mecánica y electrónica funcionando, muchos de esos tienen patentes y recrearlos implica que paguen la patente. Entonces imagínate que tienes un una tabla y yo que ya le pagué a Elvira por usar su imagen, ya le pagué a los dueños de Midway por usar la licencia, pero también resulta que tengo que pagarle a un desarrollador austriaco por una liga y a una empresa en Brasil que inventó un microchip, porque por recrearlos tienen que hacer eso, tienen que pagarlos.
Y llegó también Hagen.
Ya para despedir, díganle que no, ya no somos.
Todavía le queda falta el programa. El que sí ya no llegó fue Bote, porque como ya saben, como generalmente pasa los martes, pues estaba previniendo un desastre nuclear en San Luis Potosí.
Que se puso en su tablero de la planta nuclear de Springfield, puso un pollo, ¿qué?
Todos los días, o sea, básicamente el buen Bote es el Homero gordo, pero no está gordo. O sea, todos los días va corriendo a apagar la planta, el botón de expulsar el gas.
O sea, toda la población de San Luis Potosí le va a dar las gracias de que no es hueco en el piso por eso.
Oye, Hagen, estábamos platicando de los pinballs virtuales. ¿Tienes algo de insight de eso?
Los pinballs. Mira, me gustan los pinballs y sé que alguien que tiene una colección muy grande de pinballs es un rockero, pero déjame, me acuerdo de qué banda es. El de Dragon Force, el segundo guitarrista, tiene una colección muy grande de pinballs. ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, pero él tiene una colección muy grande de pinballs. Y había otra persona que recuerdo que también les gustaban mucho y los tenía muchos ahí coleccionados. Pero ese sí no me acuerdo de dónde lo llegué a ver.
¿Es guitarrista o qué es?
No, esa era una persona diferente, más del tipo mortal.
Ah, o sea, tú conociste un músico que no era de Dragon Force.
No, o sea, un músico de Dragon Force, sí, el guitarrista, no Herman Lee, el otro, es fanático de los pinballs.
Ah, es que eso es lo que estaba viendo. Estaba viendo si poniéndole guitarrista me salía en Google. ¿Alice Cooper?
No, Alice Cooper no.
No, son palabras demasiado
generales.
Comunes, ajá. Pero bueno, o sea, entonces tú personalmente no has jugado mucho, y menos de los que son ya recreaciones virtuales.
En digitales no, me gustan más los
físicos,
mecánicos. Por cierto que en Final Fantasy XV había un juego de pinball, pero se me hacía muy fácil, no le encontraba cuál era el reto. Hasta me aburría estar jugando y siempre yo ganaba y siempre ganaba y siempre ganaba.
¿Y aún así lo jugaste 100 horas?
Sí, lo jugué bastante. Los juegos de pinball que más me gustan son los que son de temática de precisamente de rock. Jugué el de AC/DC, jugué el de...
¡Ah, AC/DC! ¡No me hagas llorar! AC/DC es básicamente fue el clavo en el ataúd de Farside Studios, una empresa de la que estamos hablando antes de que llegaras, porque no le pudieron ya pagar la licencia y básicamente quedó en el limbo el paquete de juegos que incluía 5 juegos, o sea, porque ya no tienen dinero para reprogramarlo y la versión de Switch está descontinuada, ya no puedes bajarlo de la tienda virtual. O sea, hay 4 mesas que podrías jugar, pero no te dejan jugarlas porque están vinculadas a la AC/DC.
Pues eran, no me acuerdo si las estuvimos viendo hace rato cuando me preguntaste lo de los precios de los de pinball en el Switch.
Ajá.
Así me acuerdo que salió eso a colación.
Una es de la de Star Trek, eso sí me acuerdo. Y creo que la otra es de Harley Davidson. Ajá. Y creo que el otro es de Harley Davidson.
El que salió con Windows XP, ese también lo jugué bastantísimo.
Ah, sí, estamos descubriendo que mucha gente que tenía Windows jugó mucho ese juego.
El 3D Pinball Space Cadet, como lo dijo Edith hace rato.
Como yo tuve maquinitas más, digamos, humildes, el juego que venía en mi Windows era un juego que se llamaba Ski.
¿Ski?
Ski.
De esquiar.
El de esquiar. Era un monito de palitos que bajaba por una montaña y si lograba sobrevivir mucho, te comía un Yeti.
Sí lo conozco. Ese es venía en todas las computadoras con Windows 95.
Cuando no te puedes conectar a la red.
El del dinosaurio.
Te aparece exactamente ese juego también, de que vas bajando en esquí.
¿A poco?
Sí.
El dinosaurio, creo que hay hasta torneos de eso ya.
Yo recordaba el del dinosaurio, que cuando se te quita el internet, se activa un dinosaurio y básicamente es cuánto puedes durar saltando.
Bueno, la última vez que se me fue el internet y estaba con Chrome, me salió ese juego.
Ah, es que tú hablas de Chrome, yo nomás hablaba de puro Google en cualquier navegador.
Ah, ok.
Haz de cuenta que si estás haciendo una búsqueda en Google, en el momento que se te va a la internet, aparece ese dinosaurio.
Ah, eso no me ha tocado, fíjate.
Yo lo conozco, pero no me ha tocado tampoco.
Ay. ¿Alguien quiere hablar de algún otro juego de Play 3? ¿O sí, seguimos hablando de los pinballs hasta que nos
todavía,
dé la noche?
Todavía, todavía. Pinballs hasta que amanezca. Bueno,
hay un, tanto pinball, tiempo, bueno, hay un pinball que no es de esos de los de bolita de acero. Lo vi hace un año, la última vez que llegué a ir al cine, lo tienen en Cinépolis. Es el pinball clásico, pero, o sea, el de la barrita que mueve un cuadrito. Pero este era muy interesante, porque haz de cuenta, es todo el tablero, ¿no? Físico y todo. Y tú mueves tu barrita con un control circular, pero todo parece que es como que por suspensión magnética. Se ve bien raro y se mueve bien raro. La pelotita, tu barrita. Y haz de cuenta que estás jugando el original de digital, pero en físico, en una como una cama magnética, porque se mueve muy curioso todo. Pues la mecánica está muy rara. Y me las dejaron solos.
No, aquí estamos. Lo que pasa es que ya sabes dónde se fue Malange.
Ah, no sé.
Bueno,
¿alguien más
que recuerde a alguien otro pinball o si quiere sacar algún otro juego? Es que Falange se perdió en la física de los pinballs. Yo en Windows jugaba solitario. Yo no sabía ni siquiera que tenía pinball.
Ay, pues no sé. Y ahorita al principio dije que yo era mucho de hit and miss con los pinballs.
¿Cuáles fueron los hits?
El segundo hit fue el Star Wars de Data East. Ese era, yo creo que uno de los primeros que tenía tablero digital para los high scores y todo eso. Te recuerdo que era relativamente fácil hacer muchos puntos por un problema de diseño justamente que tenía el pinball.
Es una falla.
Uh-huh. O sea, que nada más repetía lo mismo una y otra vez. Hasta aburrir, pero o sea, si lo que querías es hacer alta puntuación, o sea, si realmente pues, querías divertirte prácticamente todo lo que te ofrecía el tablero. Me acuerdo mucho de ese pinball, o sea, porque también yo creo que era uno de los primeros que tenía voces digitalizadas. No estoy seguro si era la voz de Frank Oz o era alguien que lo estaba imitando, pero había partes en las que yo decía extra ball you have. Tenías ahí una representación en física de la muerte. Tenías ciertas cosas que podías hacer, o sea, como por ejemplo el trench run que te aparecían ahí en la pantalla digital. Y estoy hablando de una pantalla digital en el sentido de esas de los anuncios digitales que habían hace muchos años que eran con puntos.
Ok.
Los que le llaman dot matrix.
Sí.
Y a mí me divertió bastante ese pinball, y, o sea, es otro de los pinballs que tuviera dinero y si tuviera dónde ponerlo.
¿De cuál habla?
El pinball de Star Wars de Data East.
Ah, ya. Data East, no sé quién tiene sus licencias que nadie nunca ha intentado recrear.
De hecho, estaba viendo ahí ¿cómo se llama? Farside Studios llegó a publicar dos de las pinballs de Data East. Last Action Hero y Phantom of the Opera.
De hecho, Phantom of the Opera sí estuvo en la Williams Collection, creo. ¿Eso quiere decir que Williams compró Data East?
No sé quién tiene Data East, pero es un desmadre. Las propiedades están repartidas por varios.
Estamos hablando de Star Wars, yo quiero mencionar, sí, este es de Switch, pero salió, su primera iteración salió desde el PlayStation 3. El pinball de Star Wars ya ahorita tiene como 24 mesas. Cuando salió originalmente solo tenía como 8 y fueron aumentándole, o sea. La idea es que nunca dejen de fabricar, o sea, todavía recientemente que no han llegado al Switch por una exclusividad con los productores de realidad virtual, ya salieron dos nuevas mesas, una del Mandaloriano y otra que es básicamente tu cuarto de coleccionista de juguetes.
Ok.
A mí me gustan mucho los del Cell Pinball, o sea, a lo mejor los ubican aunque nunca los hayan jugado porque llegaban a aparecerte así promocionados cuando tenías el PlayStation, las ventas y todo eso. Nunca llegaron a ver los de Marvel, las mesas de pinball de Marvel.
No, yo sí llegaron a verlos en las tiendas virtuales.
Un juego con en los virtuales y en las físicas, porque siempre venden el primer pack, que son las seis primeras mesas. Ay, ese es el que dices tú.
Sí, no sé qué tan vieja es esta foto, pero $1,000. Sí, cómo no.
Está caro.
Sí, no, y la otra dice, más que no se alcanza, no sé si se alcanza a apreciar, pero básicamente se dice más
más envío.
Más envío y no sé qué más otras cosas, más instalación. O sea, ponle $6,000 y está bien.
¿Y no te lo retiene aduana o te lo roba?
¡Ay! Ay, todo eso es para Estados Unidos. O sea, trata de moverlo en México y te va a salir otros $20,000.
No, y deja tú moverlo aquí en México. O sea, con el estado de muchas carreteras. O sea, ¿tú crees que no se vaya a echar a perder los componentes mecánicos internos?
Por eso el shipping, o sea, ¿por qué crees que son unas gigantescas cajotas? O sea, no es tanto para andar impresionando, es para que todo esté lleno de cacahuates de Unicel.
Sí, y ahí sí tienen que hacer cacahuates porque no pueden, porque los no sé cómo se llama ese tipo de material, las burbujas,
No van a protegerlo, el papel burbuja no lo va a proteger.
Los papeles son de papel.
Pero así le dicen, ¿no? O plástico burbuja, no sé, rollo burbuja, hay algo así.
Yo sé que en inglés le llaman bubble wrap.
Así le decimos en la planta, en la fábrica.
¿Cómo le dicen?
Bubble wrap.
Sí, pues así es como le llaman en inglés.
¿Que significa literalmente envoltura de burbuja?
Sí.
Pero en español alguien sabe cómo le dicen. ¿Sí sería correcto decirle papel burbuja o nada más plástico burbuja?
Plástico burbuja, yo creo es mejor.
Dile en inglés ya, bubble wrap.
Ya sabes que cuando hablo en inglés se burra de mí, Soli. No, dije bubble wrap. Dijo bubble grape.
Mate tomato.
Pero sí está.
Oye, no trato de, oye, si no soy la CEP en los 80s, no trato de convertir todo al español, simplemente sí me da vergüenza cómo pronuncio el inglés.
Pero fíjate, esto, si mal no recuerdo, es una máquina del 92, fue cuando salió, y creo que fue más o menos en la época en la que estaba en terminar la prepa y empezar la carrera. Había un lugar, o sea, que a nadie le va a sonar, o sea, es un lugar que ya nació en Chihuahua. El fantasy, básicamente.
Pues regresemos, que era tu perimágico.
Pues sabrá Dios, o sea, haz de cuenta, podías comprar hamburguesas, fritas, pero ahí el atractivo es que estaba lleno de maquinitas.
Hablando de eso, quiero saber si se llegó a repetir el modelo en otros lugares. ¿Alguno de ustedes tuvo una pista de patinaje donde también el atractivo es que podías jugar maquinitas gratis?
No.
¿Pista de patinaje con ping-pong o juegos gratis? No, todo cobrado.
Bueno, es que iba cobrado con la, ¿cómo se llama? Con la,
entrada.
Con la entrada. O sea, te cuenta que era, entras, pagas $200, puedes patinar 40 minutos y el resto del tiempo quédate jugando maquinitas.
A ver, pista de patinaje de hielo.
De hielo, hielo. O también supe en México que las de las pistas de madera con patines de rueditas también tenían esas cosas, pero eso sí no me tocó verlo.
Ay, güey, de madera.
Casi no se estila eso, siempre las he visto de mosaico, pero no mosaico. De
mosaico, te matas, Hagen.
Cemento, ¿cómo se dice? Cemento pulido.
Ay, no, qué duro.
Porque de madera, o sea, lo primero que me viene a la mente es Duela y
la muy caro,
te pones con zapatos, en cualquier gimnasio te empiezas Duela con zapatos y le encargó al gimnasio casi te cubre los tilines.
Es difícil de mantener.
Aquí somos puro concreto, México, güey.
Sí, o sea, ya hasta las calles les quieren hacer de concreto en vez de pavimento.
No, pues es que Falange iba a las elegantes.
¡Que nunca fui!
A las de Duela pulida.
Eso, llamaban a esas madres roller disco, ¿no? Creo que les llamaban en los 70s.
En los 70s.
Ah, sí.
Y ahora tuvieron un resurgimiento, son los roller derbies, ¿no?
Las que hacen vueltas y se pegan y no sé qué, las chamacas y no sé qué.
Ajá.
Bueno, lo que pasa es que hace 4 años, acuérdense que Disney sacó Soy Luna y la temática era precisamente andar en patines.
¿Estás diciendo que una telenovela de Disney puso de moda de nuevo el patinaje?
Sí.
Órale, ahorita regreso.
¿Pero el patinaje con patines de línea o con patines de los viejos, de 4?
Pues a cuando empezó la serie, los personajes o las personas usaban de línea, pero sí. En algunas también utilizaban de 4 ruedas. Tenía que ver con las acrobacias que hacían.
Sí, porque yo me acuerdo los mentados roller derbies, que yo creo que había en todas partes, eran básicamente andar en un círculo patinando dentro de una bodegota, porque no puedes hacerlo en la calle, o si quieres hacerlo en la calle porque en tu calle no hay mucho tráfico, y es pura terracería. Ahorita que tu palanca estaba ocupado, la otra máquina de pinballs, sí. Un premio de buena atención, fue de 1999, una máquina hecha por Sega, precisamente salió siempre, no siempre, pues desde hace mucho soy anti-Sega.
Es una larga la lista de compañías de la que eres anti.
Pues sí, ahí no la he guardado, la imagen, nomás la googleé, pero la copié. Es una máquina basada en el programa de South Park. ¿Cómo se llama? Igual, o sea, una pantalla dot matrix de las digitales, tiene, ves a todos los personajes, o sea, lo que tienen las ventajas de las digitales comparadas con las tradicionales, pensé la palabra, que realmente ahí te dicen, o sea, qué es la misión que se activa al momento de golpearle a ciertos bumpers o de pasar por cierto túnel o que se atoren cierto agujero, o golpear a cierto mono, como por ejemplo a Kenny, o al, ¿cómo se llama? Al esposado que se ve en el lado opuesto de Kenny. Y me llamaba mucho la atención, porque yo realmente nada más ya la llegué a jugar en un arcade allá en Estados Unidos, que cuando tu misión era matar a Kenny, al momento de completarla, decían, you killed Kenny. Rats, o sea, eran las voces de Trey Parker.
Pero no.
Trey Parker y Matt Stone, pero.
Pero no pueden decir, hijo de puta.
No, sí pueden, o sea, ya después me enteré, o sea, ya después estoy hablando de esta semana, me enteré que se puede, que tiene Switch, de Profanity Switch, como le llaman.
Ah, sí, tienen versión para niños y versión para adultos.
Sí, o sea, de que, la quieres poner en tu bar, órale, güey, para que diga, oh my god, you killed Kenny, bastard.
Además, le dicen bastards en inglés, o sea, es más fuerte en español.
¿Cómo dicen?
¡Hijos de puta!
¿En serio? ¡Ah, cabrón! ¡Qué pedo! Y otra dijeras que bastards no existe como...
O sea, bastardos no dicen eso, no dicen bastardos, o sea... ¡Oh, Dios mío! ¡Mataron a Kenny!
Y a mí se me salió en patana más porque una de las misiones, o sea, se involucra al personaje de Chef, que el personaje de Chef, no sé por qué siempre se me hacía como pedófilo el güey.
Creo que hay algo de racismo involucrado ahí, pero bueno.
No es tanto porque sea negro, sino por porque realmente era el único que les ponía atención a los niños.
A los niños, sí, o sea, pero bueno, también el señor Garrison, también hablaba con ellos y terminó siendo un saco de depravadeces.
Ah, no, pero el señor Garrison era su maestro, o sea.
Y el chef era el que era... Mira, el chef literalmente lo debían ver más que los maestros por estar siempre en la cafetería.
Sí, pero sí, se me hacía, digo, muy curioso porque siempre decía we have to save the children. Y de hecho a ese personaje lo retiraron de los problemas con el actor.
No, de hecho se reveló mucho después que fue problemas con los cientólogos. O sea, la versión original fue que el chef de repente firma una carta en la que dice que renuncia porque está muy decepcionado con South Park, cómo trató a la cientología con su episodio y que nunca volverá a trabajar con esos desgraciados. Años después, el hijo del actor revela que su papá le había dado un derrame cerebral. Y como cuando te unes a la cientología, básicamente les das el poder de tu vida, además de tu alma por 1,000,000,000 de años, ellos se convirtieron en sus guardianes legales y esencialmente hablaron en su nombre para darle de garrotazos a South Park.
Estuvo bien genial ese episodio, es de los pocos que me gustó.
O sea, a Matt Stone y a Trey Parker se los pasan por el huevo.
No, pero, o sea, lo que voy es de que sí se perdió a Chef. O sea, y Chef, y la cosa es de que ellos dos por mucho tiempo se quedaron con la idea de, pero si este cuate era bien buena onda, ¿qué le pasó? Y ya muchos años después su hijo les dijo, es que no era él, o sea, y espero lo perdonen, y ya salieron todos a hablar en público y decir, sí, sabemos que no fue él, y jódete, cientología.
Oigan, ¿Qué vamos a tener para la próxima semana?
Yo estaba pensando si quieren hablar de los Ninja Gaiden y los Príncipes de Persia.
Pero ya, del Nintendo original.
¡Ay! Ya tuviste la oportunidad y te hiciste loco cuando hablamos del NES.
De los Ninja Gaiden.
Es que curiosamente hoy posteé en Facebook los cutscenes de Ninja Gaiden 1.
Sí, lo vi. Está bien, podemos dar un repasito, con los Ninja Gaiden, pero está bien, entonces tenemos
que hecho comparado a lo tanto que cambió la franquicia, ¿no?
Vale la pena, la verdad.
Sí, porque sí fueron 4, ¿no? De Ninja Gaiden, bueno
técnicamente son 5 juegos, pero el 1 lo han hecho 3 veces.
Esos son los Sigma y eso, ¿no? ¿O no?
Así sí, es.
Yo sé que está el Sigma 1, el Sigma 2.
El Black.
El Black es el Xbox.
Es que ese es el punto. El Ninja Gaiden se llama Gaiden, así nada más, Ninja Gaiden de Xbox. Luego sale una mejor versión que es el Ninja Gaiden Black. Luego ese mismo juego es el mismo juego con otro motor y se llama Ninja Gaiden Sigma. O sea, por eso te digo que el 1 se ha hecho 3 veces. Ese Ninja Gaiden Sigma, ya después sale el Ninja Gaiden Sigma 2. Luego sale el Ninja Gaiden Sigma 3, que es un juego que por apresurarlo mucho, todo mundo odia. Y luego sale, digamos que la versión de director, que lo llaman Razor Blade.
No, Razor Edge.
Razor Edge, ok. El filo de la navaja. Tercero,
y hay otro que no es Sigma 4, pero que también es muy odiado, se llama Yaiba, Ninja Gaiden.
Pero ese es ahora sí como que un primo lejano.
Sí, o sea, pero todos siguen llamando Ninja Gaiden.
Sí. No, y de hecho, si quieren hablar de toda la franquicia como tal, pues tiene una historia muy interesante. Originalmente era un juego tipo Final Fight. O sea, era un brawler.
Sí, el arcade.
Había uno de arcade, ¿no? Me ganaste las palabras.
Y las limitaciones del sistema del NES fue lo que lo convirtió en un juego de plataformas.
De hack and slash.
Bien horrible.
Y que lo volvió a la leyenda que es hoy en día.
La verdad, es un juego con muy bonita historia, muy espectaculares, pero, o sea, que no me jueguen, o sea, odio ese juego, lo odio.
Porque está muy cabrón.
¿No lo acabaste?
Fíjate, yo te comprendo hasta cierto punto. Yo me acabé el 1, yo me acabé el 2. Yo detesto el 3, pero el 3 porque artificialmente aumentaron la dificultad. O sea, te quita cada chingazo, te quita más vidas que nosotros.
Bueno, la próxima semana sacan sus tramas existenciales con la franquicia de Ninja Gaiden y también Prince of Persia. Es el que vamos a hablar. El jueves a la medianoche, pues vamos a hablar de Jungle Cruise y
de las noticias que quebraron el internet.
Vamos a ver cuadro por cuadro, a ver, hola Peter, todo eso.
Vamos a hacerle un upsizing con el software de Topaz para ver cuadro por cuadro, frame por frame.
Vamos a hacer Enhance. Ya lo tengo todo en el Pixel, en el Pixelmator, también el nuevo Photoshop, que no vale madre, pero que era chico madre y también lo utilicé. Vamos a ver para que se vea exactamente y no, le vamos a dar todos los spoilers del mundo, va a estar bien pesado. También vamos a hablar del trailer de Eternals. Había faltado. No se lo pueden perder. El domingo tenemos Nightwish y vamos a tener buena música. Así que, pues yo creo que ya con esto nos despedimos. Ya se nos pasó para la musiquita. Así que cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Good night.
La princesa está en otro pastillo.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.